Este es el podcast de Joven Verdadera, una voz en medio del ruido, guiándote hacia tu significado, valor y propósito en Cristo.
Hola, hola, jóvenes verdaderas. Un gusto estar aquí con ustedes. Yo soy Yamel de Jaramillo y tengo el honor de compartir con ustedes una interesante miniserie que tiene una mezcla de historia, los principios de nuestra fe cristiana y el mundo moderno, por decirlo así. Y yo les tengo una pregunta. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado cómo reaccionaría Martín Lutero si viviera en el siglo XXI? Y quiero que juguemos un poco y quiero que se imaginen esto. Lutero no estaría clavando sus famosas tesis en la puerta de una iglesia. Probablemente él estaría publicando un hilo en X o subiendo quizás unos videos que se convertirían en virales a Instagram para compartir lo que le preocupaba. Pero, más allá de la fantasía y volviendo a la realidad, yo me preguntaría, ¿cómo protestaría Lutero hoy sobre temas que nos rodean actualmente en este mes con respecto a Halloween o al Día de los Muertos? Ahora, vamos a imaginarnos por un momento que Martín Lutero, con este espíritu de protesta y amor por la verdad bíblica, fuera un influencer el día de hoy. ¿Ustedes creen que Lutero se dejaría llevar por las corrientes culturales de Halloween o del Día de los Muertos? Y yo pienso que es interesante ver que ese enfoque que tenía Lutero en la sola escritura o sola escritura y la pureza que tenía que tener el culto cristiano a Dios y la pureza de las escrituras. Así que con esta introducción que yo acabo de dar, quiero invitar a mi amigo José Alberto Ortiz, que va a estar acompañándonos en esta miniserie y es quien nos va a enseñar mucho sobre este tema. Hola, José, ¿cómo estás?
Hola, Yamel, y hola a todos los oyentes de este espacio. Muy agradecido del Señor por tu invitación.
No, nosotros agradecidos de eso. Y José, ya antes de entrar en tema, me gustaría que nos digas rápidamente a qué te dedicas, dónde vives y sobre todo, José, ¿por qué te apasiona este tema?
Vivo en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Estoy casado desde el año 2010 con mi amada esposa Priscila. El Señor nos ha regalado dos hijos, a Renata de 9 años y a Jaime Alberto de 8. Y por la gracia de Dios somos una familia cristiana que vive para el Señor. Proveo para mi hogar a través de mi ejercicio como abogado, especializado en el área de litigios. Y tuve la oportunidad de estudiar una maestría en Cosmovisión Cristiana, donde estos temas de la historia de la iglesia y la historia de la reforma se hacían muy presentes, más que todo porque como la cosmovisión nos enseña a ver la vida bajo los lentes de Dios, si algo los reformadores se propusieron, no solo fue que la iglesia de ese tiempo, que era la iglesia católica, se reformara y volviera a sus raíces bíblicas, sino que los ciudadanos aprendieran a vivir bajo los principios bíblicos, porque el cristianismo no es teoría, es práctica. Y se trata de poner en práctica las palabras del Señor Jesucristo.
Amén, amén. Bueno, José, entonces vamos a empezar de una vez con el tema. Y te tengo varias preguntas. Yo, la primera que tengo es, ¿cómo los reformadores protestantes, verdad? Como Lutero y Calvino, pero Lutero principalmente, veían la necesidad de purificar y de reformar la iglesia, o sea, y sobre todo, José, de influencias paganas o no bíblicas?
Mira, en el caso de Lutero, que fue el que sentó las bases del movimiento reformado. Cuando Lutero arranca el movimiento en el año 1517, el enfoque de Lutero era que la iglesia volviera a la escritura. Lutero reacciona ante la corrupción de la iglesia, sustentado en la venta de indulgencias. Para explicarle al público, las indulgencias eran documentos que llevaban la firma del Papa, los cuales te garantizaban perdón de pecados y la gente los compraba. Con ese dinero fue que el Papa financió la construcción de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, que usted la puede ver en el día de hoy cómo se levanta. Esa basílica o esa catedral se levantó con el dinero de la venta de indulgencias. Lutero reaccionó airado en Alemania, específicamente en el Principado de Wittenberg, y publica sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg y contó con el apoyo del príncipe Federico de Sajonia, porque Wittenberg formaba parte de su principado. Y los príncipes alemanes, uno por uno, comenzaron a apoyar las reformas de Lutero. No por una razón cristiana, no por una razón religiosa, sino por una razón política, porque fue la forma de los príncipes reaccionar a la venta de indulgencias y a la influencia que el Papa y el Vaticano pretendían tener sobre los principados alemanes. El enfoque de Lutero fue ese, retornar a la iglesia a las escrituras. Juan Calvino, años más tarde, profundiza en el movimiento reformado. Y Juan Calvino lo que pretende es que esos principios de la reforma, esos principios bíblicos, gobiernen las sociedades y que toda la sociedad se manejara bajo el lente del Señor. Por eso es que Ginebra, donde Juan Calvino lanza su movimiento, Calvino no era suizo, Calvino era francés, pero Juan Calvino lanza su movimiento en Suiza, Ginebra se convierte en una especie de capital del mundo reformado, porque Ginebra se gobernaba bajo principios bíblicos y bajo principios de la reforma. Una de las razones de por qué Lutero y luego Calvino y los otros reformadores reaccionan, no es solamente por la corrupción de la iglesia, sino por la alta presencia del paganismo en la iglesia. Hay que recordar que la iglesia católica nace de la unión del cristianismo primitivo, que estaba bajo persecución en la época del Imperio Romano, con el paganismo romano. Entonces, claro que, ¿cómo reaccionarían Juan Calvino y Martín Lutero? Si ellos reaccionaron airados con la ira santa ante el paganismo en la iglesia, ¿qué no se diría del paganismo en la sociedad? Y sobre todo, yo creo que ellos nos confrontarían a nosotros de que no hemos sido tan proactivos como ellos en luchar para que ese paganismo se frene. ¿Cómo está nuestra proclamación de la palabra de Dios? ¿Cómo está nuestra influencia en el mundo? Yo creo que si algo Lutero y Calvino reaccionarían y nos confrontarían en el día de hoy es cómo hemos permitido que la iglesia se deje influir por el mundo en lugar de la iglesia influir en el mundo. O sea, en lugar de la iglesia conquistar el mundo, como el Señor la manda en la Gran Comisión de ir por el mundo y hacer discípulos, y como los reformadores quisieron rescatar, hoy vemos una iglesia que está siendo lamentablemente ganada por el mundo.
¡Wow! ¡Wow! José, y ahí ahora que tú entras en esa parte, obviamente, de cómo el mundo está entrando, yo quisiera que tú nos hables un poquito entonces. Esto, o sea, ¿de dónde viene este origen de Halloween y del Día de los Muertos? ¿Y cómo quizás podríamos compararlo con las prácticas que los reformadores criticaban? Porque me suena mucho a lo que tú acabas de decir. Es esto, o sea, estas dos celebraciones que tenemos aquí ahora en el mes de octubre, porque es impresionante que la gente está más familiarizada con estos dos eventos que con la reforma.
Claro, y fíjate cómo países que se desarrollaron bajo la influencia de la reforma, porque la reforma no solamente ganó Alemania o los territorios alemanes, la reforma ganó Holanda, ganó Suiza, ganó Suecia, ganó Finlandia, ganó Dinamarca, ganó Noruega. O sea, todo lo que es el norte de Europa fue impactada por la reforma. Y esos países se desarrollaron y crearon su cultura de trabajo y su ética de trabajo en base a los principios de la reforma. Sin embargo, usted se va a Suecia, yo que vivía allá. Exacto. Tú te vas a Suecia hoy, el 31 de octubre, nadie te habla de que ese es el día de la reforma. Wow. Sin embargo, el Halloween está muy presente en las calles suecas. La realidad es que Halloween, lo que hoy se conoce como Halloween, es una fiesta que, cristianamente hablando, bíblicamente hablando, fue desenmascarada. Porque siempre se nos explicó que el origen de Halloween tiene un origen, no cristiano, pero sí religioso. Pero la religión que da origen a Halloween, o el supuesto cristianismo que da origen a Halloween, es un cristianismo ya manchado y contaminado por el paganismo.
Wow.
Porque siempre se nos enseñó que el Halloween, si nos vamos a su origen etimológico en inglés, Halloween viene de Hallows Eve. Hallows Eve quiere decir víspera de todos los santos, porque el día primero de noviembre la iglesia católica celebra la fiesta de todos los santos, y el día 2 de noviembre la iglesia católica celebra la fiesta de los fieles difuntos. Entonces, la iglesia católica, cuando comienza a avanzar en Irlanda y en Escocia, bajo la influencia de este señor, que luego la Iglesia Católica lo canonizó, San Patricio, que incluso en Estados Unidos y en Irlanda se celebra el Día de San Patricio, donde la gente se viste de verde. San Patricio es que gana para la iglesia esos territorios y le predica a las tribus bárbaras, a las tribus celtas. Ahí, el 31 de octubre, se comienza a celebrar en la iglesia de Irlanda y Escocia una fiesta que es la víspera de todos los santos y la víspera de los fieles difuntos.
Okay.
Sin embargo, esa fiesta que comienza a celebrarse es una fiesta donde se mezclan el ritual católico con los rituales celtas. Porque, ¿qué pasó? Cuando la iglesia católica, el catolicismo llega a Irlanda y Escocia, ¿quiénes estaban ahí? Las tribus celtas.
Uh-huh.
Las tribus celtas se convierten, pero como pasó con el Imperio Romano, no es verdad que renunciaron a todas sus costumbres paganas. Ese paganismo se mezcló con el cristianismo. Así como el cristianismo primitivo se mezcló con el paganismo romano, ese catolicismo ya paganizado que llega a Irlanda y Escocia se mezcla con el paganismo celta.
Uh-huh.
¿Y qué podía parir eso? Uh-huh. Un desastre. Entonces, claro, el trick or treat y la calabaza no comenzó ahí. Eso llegó mucho después. Pero pasaron los años, pasaron los siglos, y cuando los inmigrantes de Irlanda y Escocia comienzan a llegar a lo que es hoy Estados Unidos, sus fiestas la transportan a Estados Unidos. Y en la medida que el tema comercial se volvió relevante y se decidió hacer del Halloween un evento comercial, entonces llegan todos estos elementos que usted ve hoy en la fiesta. Pero la realidad es que a Halloween se le quitó su careta hace tiempo. ¿Por qué? Porque se trata de una fiesta que mezcla cristianismo con paganismo en sus orígenes, pero Dios todo lo revela y salió a relucir la verdadera naturaleza del Halloween, que su origen es pagano y por ende un origen satánico. Y hoy tenemos lo que se conoce del Halloween. Halloween no es una fiesta donde simplemente la gente va a pedir dulces. Halloween es una fiesta donde se hacen sesiones de espiritismo, donde hay mucha actividad maléfica desde el punto de vista espiritual, donde hay realmente una actividad demoníaca enorme y terrible.
Uh-huh.
Eso es lo que sucede con el Halloween.
Wow. José, y para nuestros oyentes, las jóvenes, que son, digamos, el principal target, que yo sé que me imagino la presión y todo eso, ¿qué principios de lo que aprendemos de estos hombres en la Reforma pudiéramos aplicar entonces para evaluar esa participación en Halloween y en Día de los Muertos? O sea, ¿cómo pudiera una joven decir, bueno, ¿qué principios podríamos utilizar de bíblicos más que de la Reforma en ese sentido?
Bueno, la realidad es que un principio bíblico es que la luz de Cristo no puede estar mezclada con las tinieblas. Un principio bíblico es que si tú te defines como cristiano o cristiana, tú no debes mezclarte en actividades donde el nombre de Satanás está envuelto. Uh-huh. No es lícito, y el apóstol Pablo lo escribe en sus cartas, que estemos tomando de la copa de Dios, pero al mismo tiempo estemos tomando de la copa de los demonios.
Wow.
O sea, no estamos siendo legalistas. Es que la luz no puede estar mezclada con las tinieblas.
Amén.
Cuando el apóstol Pablo habla del yugo desigual, dice que no, la luz no puede caminar con las tinieblas. Pero dice, ¿caminará Cristo con Belial? O sea, ¿caminará Cristo con Satanás? Un cristiano no puede estar caminando con Satanás. Entonces, Halloween no debe, ya esto no debe ni siquiera formar parte de una discusión. No estamos hablando tampoco de que tenemos que ver a Satanás en todo. Como dicen popularmente, no podemos ver a Satanás hasta en la sopa.
Exacto.
Pero también Jesús, cuando le respondió a Satanás con la palabra en la tentación, le dijo claramente, no tentarás al Señor tu Dios.
Amén.
¿Qué necesidad tenemos de estar tentando al Señor nuestro Dios? ¿Qué necesidad tenemos de exponernos a lo que sabemos que el mismo Jesús no se va a exponer?
Así es. José, y me encanta que hayas tocado el tema de que el Señor utilizó la palabra para reprenderlo, porque para ir cerrando este primer episodio y digamos para que vuelvan la semana que viene, yo quiero que tú nos hables del concepto de sola escritura, solo la escritura, y cómo ese concepto debería influir en nuestras decisiones de todo lo que nosotros como creyentes debemos participar.
La realidad es que uno de los principios de la Reforma son 5 principios en que se sustentó el movimiento reformado: sola escritura, sola gracia, sola fide, Soli Deo Gloria y solo Cristo, o Solus Christus. Pero el concepto sola escritura básicamente quiere decir que solo la escritura interpreta la escritura y que solo la escritura debe dirigir la vida de la iglesia y la vida del cristiano. Lutero se enfocó con el tema de solo escritura en que el culto cristiano, el culto de la iglesia y la adoración a Dios debe estar influida solamente por la escritura. Por eso entonces la reacción del pueblo alemán cuando entendió lo que Lutero le quiso transmitir fue de una vez entrar a las iglesias, sacar las imágenes y quemarlas.
Wow.
Y Europa, yo quiero que ustedes sepan lo que produce la escritura, lo que produce la predicación de la escritura. La reacción del pueblo al conocer la verdad predicada por Lutero en 1517 fue el impacto nacional que tuvo o el impacto continental que tuvo, que en el norte de Europa, de un día para otro, en menos de 24 horas, las iglesias católicas se convirtieron en iglesias cristianas. Y lugares destinados al culto católico en menos de 24 horas se convirtieron en lugares de culto cristiano. El culto cristiano se tiene que manejar conforme a la escritura. Y nuestro culto a Dios no se limita a la iglesia, porque ese fue el éxito de la Reforma. Decirle al mundo que el culto cristiano no se limita al servicio religioso. El culto cristiano se tiene que transmitir a todas las áreas de la vida, a la familia, al trabajo y a todas las demás áreas. Y por eso Lutero puso de moda o puso en boga el concepto corandeo, que es vivir de cara a Dios. Yo vivo de cara a Dios, en mi casa, en mi trabajo, en todas partes. Yo no solamente soy cristiano en la iglesia o en el lugar de culto, yo soy cristiano en todos los lugares donde voy y actúo cristianamente a todo donde voy. No es fácil, porque somos pecadores, nuestra carne está vendida al pecado. Satanás es el príncipe de este mundo, sin embargo, tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros y el Espíritu es que nos lleva a toda la verdad y la Escritura nos revela la verdad.
Bueno, y ahora vamos con el momento de la verdad. Mi amada joven, no te dejes llevar por la marea de lo que esta cultura te ofrece. Sé fiel a tus convicciones y pide al Señor de su ayuda para que tu conducta sea coherente con tu fe en Cristo y la obediencia a su palabra. José, con esto llegamos al final de este primer episodio. Y chicas, no se preocupen que esto no termina aquí. La próxima semana continuamos con este tema y vamos a estar hablando entonces de la Biblia y la Reforma, lo que es luz, tiniebla y muerte. José Alberto mencionó un concepto muy importante ahí que tiene que ver con la luz y nos estará compartiendo sobre entonces cómo las enseñanzas bíblicas y los principios que plantearon los reformadores nos ayudan a nosotros a entender estos conceptos de la luz y las tinieblas y cómo funciona eso. Así que no te lo pierdas, marca tu calendario y nos vemos la próxima semana para seguir hablando de esto. José, muchas gracias y esperamos entonces tenerte aquí la próxima semana. Chicas, la pregunta sigue siendo, ¿cómo estamos reflejando a Cristo en nuestras decisiones? Así que nos vemos la próxima semana aquí en el podcast de Joven Verdadera.
Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.